Quack FM.
Se declara, por necio de los cuatro en carga, al que va por las calles hablando consigo mismo a solas entre sí, y se pregunta y se responde. Y si a esto añade efectos de rostro y manos, estiramientos de cejas y alzar de ojos, paradillas de cuando en cuando, de trecho en trecho, se declara juntamente por legítimo sucesor de aposento, jarro y vela de la casa del nuncio de Toledo. Y con esto, pues, hemos dado ya cumplimiento al compromiso adquirido en el anterior, no le voy a llamar programa, ya saben que esto es más bien un flujo, por tanto, digamos que en el anterior tramo sucedido hace unos cuantos días, nos comprometíamos a leer una frase de Quevedo perteneciente a su opúsculo Origen y definición de la necedad. Se ríe al fondo, ve Aula Lume, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hicimos hace no sé cuántos días porque seguimos con no sé qué tipo de entes burlándose de nosotros, intentando Que dejemos de hacer esta experiencia radiofónica tan absolutamente necesaria para nosotros y, por supuesto, para toda nuestra venerable audiencia.
Y el resto de la humanidad.
Y, hombre, claro que sí.
Porque hemos sido saboteados.
Absolutamente. Podemos probarlo.
Estamos un poco preocupados porque nunca sucede nada los lunes. Y desde que empezamos con nuestra experiencia radiofónica, acrobacias sobre un queso rancio, no dejan de suceder cosas los lunes.
Es que parecemos Garfield, en plan, odio los lunes, ¿no? que en las viñetas le pasaba de todo, así, aleatoriamente. Llegaba el lunes, decía, odio, ¿qué me va a hacer ahora el lunes? Y de repente pues le cayó un piano en la cabeza o algo. Cosas así totalmente irracionales, que dices, bueno, es un cómic, es normal, pasan cosas irracionales, pero es que desde que nosotros empezamos pasan cosas irracionales y
todo empezó con aquel apagón.
Todo empezó con aquel apagón.
El famoso apagón que afectó a todo el país, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, distintas circunstancias de lo más variopinto, de lo más desagradable, pues nos han impedido comparecer en momentos muy señalados en los que el material sensible que estábamos manejando pues podía hacer temblar ciertos cimientos.
Pero aquí seguimos.
Hoy estamos aquí.
Hoy
al menos estamos aquí. No podemos comprometernos, visto lo visto, a estar siempre. Estaremos aquí siempre y cuando esta serie, esta confluencia de energías oscuras no consiga con su confabulación contra nosotros. En fin.
Debo decir sobre esta frase que has leído de Quevedo, y que consta que en general estoy muy de acuerdo con todo lo que dice, que debo reconocer que yo soy de esas personas que muchas veces hablo conmigo misma.
Y yo.
Hombre, igual no tan floridamente como describe él, de movimientos de manos o pararse y seguir. Tanto no, pero a veces alguna frase de lo típico de y yo, ¿qué iba a hacer? Pero también es cierto que es lo típico que siempre piensas, parezco tonta hablando yo sola y tal. Y sin embargo, una vez escuché a alguien que decía, por supuesto que hablo solo, así me aseguro de que siempre haya alguien con criterio escuchándome. Y oye, me reconcilié conmigo misma y con esa forma de actuar. Digo, pues tiene razón, qué caray.
Bueno, desde un primer momento ya comentamos que una de las mejores cosas de este opúsculo de Quevedo, denominado Origen y definición de la necedad, es que es fácil que te puedas llegar a ver reflejado en ellos, ¿no? Lo cual, pues desde una visión de la vida no demasiado grave, ¿vale? Como aquella por la que optamos aquí, uh-huh. No tomarnos demasiado en serio a nosotros mismos, pues puede resultar una experiencia de lo más liviano. Uh-huh. Recomendamos mucho la lectura de Los opúsculos de Quevedo y continuaremos trayendo pequeñas dosis de esta sabiduría aquí a Quack FM. Vale, con este tema de Quevedo un poco ya agotaríamos lo que era el contenido de este programa y ahora nos quedan por delante pues 50 y tantos minutos en los que básicamente tendremos que rellenar un poco. Uh-huh. No quería dejar pasar la ocasión de comentar algo que me ha sucedido en los últimos, pues justamente desde que no hacemos el programa, ¿eh? Uh-huh. Las últimas dos semanas más o menos, me he visto envuelto en una especie de odisea odontológica.
Sí. Vale.
Bueno, vamos a ver. Fíjate cómo hemos acabado. Voy a contar algo ahora sobre que he ido al dentista. Uh-huh. Este programa que empezó como algo realmente rupturista, vanguardista, algo de se van a cagar, ha terminado convirtiéndose en un consultorio sobre asuntos relacionados con bebés y próximamente testimonios relacionados con visitas a los distintos especialistas médicos.
Bien. La gente también necesita escuchar eso.
Sí, un poquito de todo. Lo que pasa es que nos estamos desviando mucho hacia esto. Pero bueno, a lo que voy. Fui al dentista para la típica revisión anual, más limpieza que, que bueno, anual, la verdad es que me había despistado un poco, igual habían pasado 3 o 4 años desde mi última visita.
¿Quién dice un año dice 3?
Sí, ¿verdad? A estas alturas de la vida ya, tal y como pasan los meses, los años, los lustros, es difícil diferenciarlos. Uh-huh. Entonces, bueno, pues me comentó el dentista que más allá de la limpieza, digamos, rutinaria, era muy aconsejable que me hiciese una serie de limpiezas adicionales, porque se había acumulado ahí algo de sarro. Bueno, no voy a entrar mucho en detalles así desagradables.
No, por favor,
sí que voy a comentar. ¿Sabes? Que no es que haya descuidado mi higiene dental ni nada de esto. Lo que pasa es que siempre dicen esto de hay que cepillarse muy bien los dientes, hay que utilizar colutorio y hay que utilizar la seda dental. Pues digamos que a lo mejor me he relajado un poco con el asunto de la seda dental. Entonces, queridos oyentes...
Yo debo reconocer que me cepillo bastante los dientes, pero con la seda también fallo.
Bien, pues queridos oyentes, no se relajen con el tema de la seda dental, ¿vale? Puedo decir en primera persona que es muy importante porque si no se puede acumular sarro que en sí mismo pues tampoco es un problema tan terrible, pero es uno de esos muchos factores odontológicos que pueden conducir a la periodontitis, que es como el malo final, ¿no? Del videojuego de la odontología. Todo acaba en periodontitis. O sea, no, tienes ahí una pequeña caries, un pequeño agujerito y tal, pero si no te lo miras, ñaca, al final va a acabar en periodontitis y se te van a caer los dientes. Que, bueno, es una de las mayores tragedias estéticas que te pueden suceder, ¿no?
Oye, yo es algo que sueño muchísimo, lo de que se me caigan los dientes.
Sí, sí.
Y es horrible, lo paso fatal. No podría llegar a catalogarlo como pesadilla. Es más bien un sueño muy malo, pero sí que lo paso fatal.
Hay
fatal.
Toda una mística pesadillesca en torno a la caída de los dientes, porque quiero decir, tú puedes presentar, no sé, en la cara cualquier tipo de cicatriz, te puede faltar un ojo, puedes ir con un parche por la vida, puedes tener incluso el tabique nasal desviado. Pero joder, como te falte un piño ahí en el centro, hostia, el efecto es demoledor,
sí.
Demoledor. Prefiero llevar una raja de 17 puntos aquí que me vaya de la ceja a la barbilla. Bien, todo acaba en periodontitis. Entonces, pues me comenta un poco el doctor que para quitarme el sarro pues tiene que hacer una especie de limpieza un poquito más profunda y que, bueno, lo que hacen es dividir la boca en cuadrantes e ir un poquito más despacio, ¿no? Pues cuadrante superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo, y entonces vas 4 días y te hacen 4 limpiezas, pues ahí un poquito más a fondo, ¿no?
En plan minería.
Sí, raspado subgingival, para abundar en tecnicismos. Bien, luego lo que es en sí la experiencia, pues es similar a una limpieza dental. Lo que pasa es que, bueno, al ser un poquito más profunda, pues te ponen un poco de anestesia local, ¿vale? Ni siquiera te pinchan, te ponen ahí como una pomadita y tal, que se supone que es suficiente. Pero bueno,
Se supone.
Sí, a ver, o sea, quiero decir, es molesto. Por mucho que te pongan, es molesto. O sea, te están hurgando ahí en... Claro, tienen que ir a las zonas más recónditas, que es donde se ha solidificado ahí todo ese magma. Y bueno, y tocan zonas muy cercanas a nervios. Y bueno, es desagradable, desagradable, ¿no? O sea, tampoco es insufrible, ¿no? No es una tortura en Abu Ghraib, pero bueno. No es algo que digas todos los días, oye, pues mira, qué bien, no sé qué hacer, me voy a hacer un raspado subgingival esta mañana. No, bueno, pues vas y tal, y entonces fui, bueno, y me hice el primero, ¿no? Y como pues no me había resultado agradable, se me ocurrió, ¿no?, diciendo, mira, lo que voy a hacer para el segundo, voy a elaborar una estrategia para abstraerme un poco de eso, y que a lo mejor me resulte menos molesto, me sienta menos violentado, lo que sea. Y que lo que voy a hacer es, cuando esté ahí, tratar de olvidarme de la situación en la que estoy y voy a pensar en mis cosas. ¿Vale? Voy a empezar a dejar la mente divagar un poco. Entonces, bueno, pues no fue mal. Fui el segundo día allí, hola, ¿qué tal? Siéntate aquí y tal. Y entonces, cuando él se acercaba con la máquina esta, no sé cómo se llama, pero bueno. Entonces yo me puse a pensar, no sé, en mi equipo de fútbol, en circunstancias así, pues poco graves de mi vida, ¿no?
¿Y qué tal? ¿Funcionó?
Bueno, funcionó bastante, ¿no? Lo que pasa es que funcionó durante un rato, ¿no? Luego, al final, quieras que no, te están ahí apretando y tal, y te hacen volver rápidamente en ti, ¿no? Yeah. Por mucho que consigas en un momento dado, pues darte un paseo astral, rápidamente vuelve el alma al cuerpo en cuanto te tocan ahí. Hay partes que son muy, muy, muy sensibles, ¿no? Ante lo cual dije, bueno, pues mira, para la tercera voy a ir un paso más allá, ¿eh? No solo voy a abstraerme de la cuestión del dentista y pensar en mis cosas, sino que voy a sacar un vector de utilidad. Yo ahora, tú lo sabes, y así lo vamos anunciando, ¿eh? Vamos creando un poco de hype, un poco de expectación.
Vamos a hacer un teaser.
Sí, llevo un tiempo escribiendo una serie de guiones, ¿no?, para un proyecto hermano de este, que verá la luz próximamente. Guiones, bueno, se pueden calificar de humorísticos o desenfadados, digamos, ¿no? Y dije, pues lo que voy a hacer mientras me están haciendo el raspado subgingival sesión 3, es trabajar un poco mentalmente con estos guiones. Estos guiones, pues los tengo en un cierto nivel de avanzados, ¿no? Entonces, pues avanzo, y de ese modo no solo consigo abstraerme un poco de las molestias que me causan los nervios que me ande el dentista ahí con la maquinaria,
sino que aprovechas para avanzar trabajo.
Exactamente. O sea, ¿qué dices? Joder, macho, es que... ¿No?
Y luego dices, la gente le tiene miedo al dentista, con lo útil que puede llegar a ser.
Claro, que dices, es que soy la leche, ¿no? ¿Sí? Mírame aquí, sacando utilidad de este momento un tanto desagradable y tal. Entonces, bueno, llego allí y entonces me pongo a trabajar un poco mentalmente en mis guiones. ¿Qué pasa? Como te he dicho, son guiones desenfadados, un tanto humorísticos, y soy tan subnormal que me empecé a descojonar mentalmente de las propias ideas. O sea, me empezaron a salir, no sé si es que es una situación óptima para que la creatividad funcione, pero me empezaron a salir una serie de coñas, no voy a decir que sean buenas, ¿vale? Pero a mí me hicieron mucha gracia. Ese suele ser un gran momento, cuando estás escribiendo algo con vocación de que sea humorístico y tú mismo te descojonas de risa, pues significa algo bueno normalmente. Sí, pero claro, cuando igual tienes no era a un el mejor tipo momento. Cuando tienes a un tipo que está ahí en tu boca cuando, manejando una maquinaria que uh-huh. parece diseñada por un sádico con estudios de ingeniería, ¿sabes? Pues a lo mejor no es la mejor idea empezar.
Es como cuando te daba la risa en clase, que era horrible porque estabas ahí aguantando y no había forma de que luego a lo mejor estabas 5 minutos aguantando como un bestia esperando a que llegara el recreo, salías por la puerta y se te quitaban las ganas. Dices, joder, no se me podían haber quitado antes. Llevo aquí 5 minutos sudando, sufriendo por no reírme y...
A ver, he de aclarar que no llegué a descojonarme vivo allí, pero claro, sí, 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 a esbozar una ligera mueca, ¿no? Y luego a cuestionarme a mí mismo acerca de la tragedia que suponía toda aquella situación, ¿no? Porque en primer lugar te estás literalmente jugando la boca. O sea, tienes al tipo ahí con,
haciendo trabajo fino.
Con esa maquinaria tal y tú de pronto... Claro, o sea, es que ahí puede haber heridas muy serias, muy importantes. Pero luego, más allá de eso, más allá del riesgo físico para mi boca... Está el tema, quizás en ese momento incluso me perturbó mucho más, de la posible ruptura de una especie de, ¿cómo vamos a llamarlo?, de contrato social que tú tienes con tu odontólogo, ¿no? O sea, vamos a ver, el tipo está ahí manejando con su batín, con su dignidad de cirujano menor, un poco, manejando esa maquinaria, haciendo ese trabajo un poco frío. Él no espera ser partícipe de una situación cómica. ¿Sabes? Ya no es que te rías o no te rías, o sea, sino es que estás vulnerando ahí una lógica en relación que, en cierto modo, debe estar basada en el miedo, no en un miedo, un pánico, un terror atávico a ir al dentista, ¿vale?
Respeto nivel 4.
Claro, exactamente. Tiene que haber una cosa así. Entonces, él ni mucho menos tiene que estar acostumbrado a estar haciendo ese tipo de operaciones y que de pronto... ¿Qué podría preguntarse él? No, yo estaba ahí sufriendo, aguantando como podía, duras penas, porque como bien sabes, cuanto más intentas reprimir una carcajada, más te viene. Yo podía disimular un poco ahí, porque bueno, en cierto sentido, mientras te están haciendo ese tipo de operaciones, emitir algún tipo de gárgara más o menos controlada, pues entra dentro de lo normal, ¿no? Podía no llegar a hacer sospechar, ¿no?, que esa gárgara tenía que ver con que me estaba partiendo el eje. Y no tanto pues con que me había rozado una zona un poco más delicada, ¿no? Pero bueno, estaba sufriendo, se estaba sucediendo dentro de mí una lucha filosófica casi entre caos y orden, ¿no? Entre respetar la solemnidad de todo lo que implica estar en esa situación con este profesional y joder, la gracia. En cierto modo hay una pureza ahí, ¿no? O sea, de que te estás riendo de tus propias, de tu propia creación. Hay una pureza, si quieres, un poco infantil. No sé, hay un conflicto ahí, pero para mí me imponía mucho pensar que el dentista pudiera descubrir que yo me estaba descojonando y me preguntase de qué me reía. Pero, perdona, ¿pasa algo? No, o sea, me imagino, ¿estás bien, Manuel? O algo así, ¿no? O sea, ¿él qué me diría? Él no está para nada acostumbrado a eso. ¿Qué me diría si en mitad del raspado subgingival empiezo a descojonarme vivo? Ja, ja, ja. ¿Qué pasa? Ya, no, bueno, es que yo hago un programa de radio y soy muy graciosito y estaba pensando, o sea, ¿cómo coño explico la situación que se está dando? O sea, sin parecer un auténtico imbécil, ¿no? O sea, estaba en una situación sin salida, ¿no? Entonces, rápido, piensa algo, ¿no? O sea, tengo que salir de esto. Él seguía trabajando ahí y entonces, bueno... Se me ocurrió que para reprimir la risa, quizás lo mejor era pensar en situaciones desgraciadas.
Buena idea.
¿Vale? Cosas que no me hacen ni pizca de gracia. Pues empecé a pensar en los telediarios, en las guerras, en este tipo de... Pero que sabes que cuanto más lo intentas, más risa te da la cosa. Empecé a pensar en mi familia, en los que ya no están con nosotros. Empecé a pensar en qué pasaría si gente a la que quiero mucho se pusiese muy enferma y tal. Y nada, yo ahí... que me venía... No podía hacer nada. Finalmente encontré un asidero,
inesperado, no sé cómo vino esa idea a mi cabeza, ¿no? Cuando me puse a pensar, me agarré a ello, ¿no? Me dije, ¿qué es lo que me causa más desasosiego? No, melancolía. Melancolía y tal. Y no sé por qué me vinieron a la cabeza esos viajes en coche, ¿no? Largos, eternos, de cuando era pequeño, atravesando la meseta y todas esas provincias castellanas en invierno, ¿no? Hice muchos viajes de Galicia a Zaragoza cuando era niño, de Zaragoza a Galicia y tal. Y siempre era como ese paisaje que tanto gustaba, por otra parte, a los de la generación del 98, ¿no? Uh-huh. Creo que ya hemos hablado de ese tema alguna vez. Esos paisajes umbríos, secos. Uh-huh. Y empecé a pensar, bueno, ¿cuál será la provincia castellana que más melancolía me produciría en invierno? ¿Soria? ¿Ávila? ¿Burgos? ¿Soria? ¿Ávila? ¿Burgos? Bueno, y entré ahí como en esa especie de bucle, ¿no? Y fui entrando. Efectivamente, mi espíritu encontró como un sosiego extraño en esa propuesta, ¿no? Esa propuesta de las provincias castellanas. En ningún momento hubiera yo pensado, cuando me levanté ese martes por la mañana, que las provincias castellanas iban a proporcionarme el sosiego necesario para salir de una enrevesada situación con un dentista, ¿no? Pero efectivamente ahí pude olvidarme un poco en ese sosiego. Incluso empecé a negociar conmigo mismo situaciones relativas a este jueguecito de cuál es la provincia castellana más melancólica, pensando si podía incorporar provincias de Castilla-La Mancha y cosas así. Bueno, y ahí me fui yendo un poco.
¿Pasabais por Castilla-La Mancha para llegar hasta...?
No, pero bueno, pero también hay cierta melancolía, ¿no? Ciudad Real en el mes de marzo. La verdad es que sí. Y bueno, y un poco esto era, ¿no? Esto era al final, pues conseguí concluir con éxito el raspado. Ya a la cuarta sesión no fui con ninguna estrategia. Mira, a la cuarta sesión dije, mira, esta es la última, vamos a sufrirla bien, vamos a notar ahí que se sienta para luego ya saldré de ahí motivado y con la determinación clara de nunca más olvidarme de pasarme la seda dental para no verme de nuevo en una como esta, ¿no? Y bueno, pues nada, o sea, mi gratitud a Castilla entera y a la generación del 98, por supuesto, a mi dentista, porque hizo un trabajo muy fino. Y bueno, pues espero despertar una cierta expectación acerca de cuál es el contenido de esos guiones que a mí mismo, por poco, pues me hacen tener una sonrisa como el Joker de Heath Ledger, ¿sabes? A poco más aparezco aquí con cuatro puntos de sutura a cada lado de la boca. Bien, eso era un poquito la situación autobiográfica que quería comentar. He decidido hacer contenido de esto y bueno, pues no ha estado nada mal, ya son las 17:23.
Sí. Tengo una anécdota parecida, pero en vez de con un dentista, fue con un otorrino. Porque yo respiraba muy mal, bueno, siempre respiré muy mal por la nariz, y en cierto momento pues mi otorrino decidió que igual era por culpa de los, bueno, una estructura interna que hay en la nariz que se llaman los cornetes de la nariz, y dijo que bueno, que igual me estaba costando respirar por culpa de ellos y que los íbamos a quitar. Bueno, quitar los cornetes y sobre todo hacer posteriormente las curas de los cornetes, a las que tenía que ir habitualmente, no sé si una vez por semana o así por allí, era horroroso. Pero quiero decir, un nivel de dolor que no te lo puedes imaginar. Era una cosa horrible.
Que te anden ahí por la nariz.
Sí,
ya.
Sí, pero
estoy sintiendo ahora.
Sí. Metían como unos chismes como de unos 20 centímetros, llenos además de algodón, cada uno en una fosa, que yo no sé cómo no me atravesaban el cráneo por arriba, porque aquello era, enorme y horrible y doloroso. Entonces un día, comentándolo con una amiga, de ay, joder, mañana me tocan las curas, qué pereza, porque me duele un montón y tal, me dijo ella, igual lo que tenías que probar era a cambiar la mentalidad. Dice, al fin y al cabo hay gente que goza con el dolor, Entonces, intenta pensar qué te gusta el dolor. Y yo me quedé un poco... Y eso, ¿cómo se hace? Pero la verdad es que estaba tan desesperada que dije, pues mira, voy a probar. Y de hecho, la siguiente vez que llegué al otorrino, se lo comenté. Iba avisado ya. Y dijo, estoy hablando con una amiga, tal. Así que lo voy a intentar.
¿Le explicitaste?
Se lo explicité.
Pero bueno, a ver, claro, eso le daba nuevas connotaciones a la situación.
No, a ver, entre risas, conste. Yo, hablando con una amiga tal, y me dijo, bueno, pues tendré que probar a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Que tanto me metí en el papel que cuando me metió aquella cosa gigante en la nariz, yo... Que estaba realmente concentrada en conseguir llegar a ese nivel, no te digo de que llegara a sentir placer con el dolor, pero sí de aceptarlo, que metida en ese papel dije, ¡ay, qué gustito! Sí, bueno, mira que el tío estaba avisado y paró y se quedó como un poco... Yo creo que ahí también rompí lo que decías tú, sí. Un poco ese respeto grado 4 que a veces parece que hay que tener. El hombre se quedó bastante sorprendido, bueno, se rió y nada, siguió haciendo su trabajo y tal, pero debo decir que además funcionó, así que para toda nuestra venerable audiencia, que sepan que cuando tienen que pasar así un mal trago de curas o de lo que sea, el convencerte a ti mismo de tomártelo de otra forma, insisto, no es que te acabe gustando el dolor, bueno, habrá quien sí, en mi caso no, pero sí que me imagino que como iba más relajada, quiero decir...
Claro, pero me ha gustado mucho el detalle de que se lo explicitaste, sí. Antes de que procediese, ¿no? De algún modo le estabas informando de que tenías intención de hacerlo partícipe de un contexto mental, pero contexto pseudo-fetichista, ¿no?
No sé si la cosa llegaba así. Tanto.
O sea, estoy dispuesto a experimentar placer con el dolor que me vas a infligir de manera completamente profesional. Por supuesto, no me cabe ninguna duda de que te vas a ceñir escrupulosamente a tu código deontológico, pero estoy aquí abriéndote mis fosas nasales para que las penetres con tu material y tal, y estoy dispuesto a disfrutar con ello, ¿no? Me parece muy positivo, que tengas esa comunicación con el
especialista. Yo de aquella tenía como 17 años y en mi cabeza no sonaba tan así.
Bueno,
pero claro, igual ahora lo miras con el paso del tiempo ya. Y dices, pues igual hay pelis porno que empiezan con cosas parecidas.
Bueno, respeten a sus médicos, sobre todo aquellos que tienen acceso a zonas delicadas, con mucosas, zonas nerviosas, muy sensibles al tacto de cualquier herramienta, ¿vale? Ellos tienen el poder, ellos están en control de la situación, no ustedes. Ténganlo muy presente. Son casi media, igual podíamos dar por zanjada la parte médica o un poco autobiográfica. Bueno, autobiográfica no, tengo alguna cosa más. Alguna cosa más que me ha pasado esta semana, pero no tiene nada que ver ya con médicos. ¿Quieres que te comente? ¿Quieres saber
Lo
que pensé el otro día cuando fui al Corte Inglés? Fui a unos grandes almacenes, perdón. Aquí no hacemos publicidad de nada más que de nuestros patrocinadores, a los que, por cierto, tenemos muy abandonados desde hace tiempo. Vamos a tener que hacer un especial patrocinadores en breve, porque ahí están nuestros muertos Galván y muchos otros poniendo su buen dinero para que apenas los mencionemos.
Sí. Además, ahora vienen las Navidades y necesitamos que nos den las extras, bueno, pues para cubrir nuestras necesidades básicas, como
nuestro tren
la
de
segunda
vida.
Piscina, la fiesta de Navidad a la que acudirán no menos de 2.000 personas y bueno, esas cositas habituales.
Te comentaba que estos días he pasado por unos grandes almacenes muy conocidos.
Ya dijiste cuál era.
y bueno, no es que vaya mucho a los grandes almacenes, pero siempre que iba... para desplazarme de una planta a otra, pues siempre utilizaba estas escaleras mecánicas. Uh-huh. Pero claro, desde que fui papá, pues he empezado a trabajar un poco el mundo ascensores, que es una zona que tenía completamente discriminada en mi imaginario sobre uh-huh. este tipo de lugares, ¿no? Pues ahora, claro, tienes que ir con el carrito del bebé y entonces pues tienes que subir por los ascensores, ¿no? Y bueno, pues es otro mundo. Y entonces ya me he visto varias veces en la situación en que llamas al ascensor. Tienen allí 4 o 5 ascensores, ¿no? Y siempre hay gente esperando los ascensores. Otros semejantes con carros de bebé y, bueno, todo tipo de personas que, por lo que sea, deciden utilizar ese método. Pues lo que sí que me he fijado... que no hace falta ser demasiado observador, es que cuando estamos esperando el ascensor, estamos todos como mirando muy atentos pues ese indicador luminoso uh-huh. En el que te dicen qué piso está en ese momento el ascensor. El ascensor que está viniendo, pues tú estás sí. en la planta 0-1, el ascensor está en el 4 y tú lo ves ahí bajando 4, 3... Dos, ¿no? Hasta que llega al tuyo, ¿no? Y la gente está como concentradísima. Bueno, pues no sé por qué me vino a la cabeza en ese momento mientras estábamos todos mirando al indicador luminoso del pisos de ascensor, que hay una intención siquiera subconsciente en cada uno de los observadores del número que va más allá de la mera demanda de información acerca de en qué piso se encuentra el habitáculo en ese momento. Estoy convencido de que en algún rincón de la mente de cada uno de los que allí estábamos mirando el numerito, hay un pequeño convencimiento de que mirar con mucha fuerza el número hace que el ascensor venga más rápido. Tengo esa teoría. No me digas de dónde viene. No sé si es una cosa así atávica, ¿no? Ancestral, o sea, que viene de aquellos campesinos que imploraban a los dioses para que lloviese, ¿no? De algún modo, imagino que mirarían a los cielos, a las nubes, pues con de manera semejante, ¿no? A como miramos al ascensor. Creo que ahí hay una fe, una especie de fe extraña, ¿no? Una fe sin dogma. Una fe sin fundamento científico, mini mecánico, pero que está ahí, ¿no? Según la cual, pues pensamos que, no sé cómo decir, que la atención que prestamos a ese número, que tiene un cierto peso, ajá. ¿no? Que la impaciencia es de algún modo energía útil.
Sí.
Y que va a ser.
Sí, además, es que lo estabas contando y yo estaba pensando, bueno, puede ser que, como los seres humanos somos muy pocos de mirarnos a los ojos, ya sabes, no mires a los ojos de la gente. Pues es como ese punto de excusa, digamos, estoy mirando ahí y no tengo que andar mirando a mi alrededor y haciendo contacto con los humanos. Pero estoy pensando que no, porque yo muchas veces me he visto en esa situación de llamar un ascensor en un sitio en el que estoy yo sola y estoy contemplando ese número como si me fuera la vida en ello. Podría estar haciendo otra cosa, podría estar mirando el móvil, podría estar pensando
en
mis cosas, podría estar adelantando guiones para el programa, pero no, estoy mirando ese número como si me fuese la vida en ello.
Es que el móvil hoy por hoy es el escape natural, digamos, de esas sí. situaciones que también describías,
sí,
en las
cierto.
Cuales no te quieres relacionar con los humanos circundantes. Pero es que allí nadie está mirando el móvil. No. Están todos mirando el número. Por lo que sea, el número del ascensor mantiene su jerarquía frente a la pantalla del móvil en esos momentos.
Sí, es
¿vale?
cierto.
Todavía a día de hoy. Y yo creo que es por eso, ¿no? También me preguntaba, ¿no? Yendo más una vez ya dentro del ascensor, seguía pensando, ¿no? Sobre ello, porque una vez que te sobreviene un pensamiento de estos, pues tienes que ir a fondo con él, ¿no? Buscar más allá. ¿Qué es lo que hay detrás de este convencimiento íntimo de que podemos influir? Y creo que puede haber algo también de nostalgia de la magia, ¿no? Un sentimiento de que nosotros ya en esta sociedad somos tan descreídos de todo, ¿no? Sobre todo a partir de ciertas edades, porque cuando eres pequeño, pues bueno, la Navidad, el ratoncito Pérez, todo esto. Pero ya cuando llegas a este momento, momento vital en el que ya eres descreído de todo. Pues, sin embargo, el numerito del ascensor todavía abre una rendija. Abre una rendija ahí, ¿no? Y es tu subconsciente, insisto, porque todo esto estoy convencido de que sucede en un segundo plano. O sea, nadie en su sano juicio, desde una mentalidad, digamos, ilustrada, puede llegar a pensar que por mirar muy fijamente nada, vaya a llegar antes. Además, ¿cuánto antes llegaría? O sea, estaríamos hablando, en el mejor de los casos, de unas centésimas, ¿no? De segundos. Y sería muy preocupante, por otra parte, porque implicaría ahí que los sistemas mecánicos están descompensados, sí, de algún modo. O sea, que la capacidad de afectar a bueno, todos esos engranajes que llevan por dentro los ascensores y que desconozco por completo, ¿no? Pero me lleva a pensar que de algún modo en nuestro interior esperamos algo que nos conceda la ilusión de influir en el mundo. No deja de ser eso, en realidad. Entonces, bueno, cada vez invito a nuestros oyentes a que cada vez que se vean en esa situación, que no tiene por qué ser en unos grandes almacenes, que hacemos lo mismo en el ascensor de casa. Uh-huh. Estás ahí mirando como tú como estás lanzando unas ondas ahí que hacen que vaya a venir antes. Bueno, para que reflexionemos todos sobre este comportamiento. Simplemente lo quería poner ahí.
Se podría escribir toda una tesis sobre los ascensores, porque estoy pensando que sí que se ven muchos comportamientos de ese tipo que, como por ejemplo, llamar el ascensor. Hay muchísima gente que no es capaz de darle una... O sea, le das una vez al botón y ya está, el ascensor ya viene. Yo veo mucha gente que aprieta el botón varias veces, como si con una sola te fuera a venir más despacito o no te fuera a hacer mucho caso. Pero si le das dos o tres veces o cinco seguidas, pues fuera a venir antes.
Y la cosa se ha complicado mucho.
A responder mejor.
La cosa se ha complicado mucho en los últimos años cuando se han añadido este botón que antaño no existía de cerrar las puertas rápido.
Ah, sí.
O abrirlas. Tienes ahí, hay nuevas combinaciones inusitadas que... Que bueno, en nuestros tiempos, siempre me hace mucha gracia estas cosas. Nuestros tiempos, nosotros aquí ya estamos de más, ya estos no son nuestros tiempos, somos de algún modo extranjeros en esta parcela de la historia.
Lo que decía Mafalda, ¿no? Pero papá, ¿y estos no son tus tiempos entonces?
Claro, pues en nuestros tiempos no existía nada de eso, en nuestros tiempos existía, sí existía, que ahora no la veo tanto, aquella una especie de cartelito, ¿no? Con una serie de normas, impida que los niños...
Aún se ve.
Que siempre eran vandalizados.
Sí, siempre.
Eran vandalizados y los textos...
El impida que los niños viajen solo, le quitaban el im y siempre quedaba impida que los niños
siempre
viajen
solo. Siempre se subvertía el tema, sí, ¿no? Habría también ahí toda una un estudio que hacer, ¿no? Sobre cómo han cambiado los comportamientos subversivos dentro del ascensor. Lo que no ha variado es que se sigue hablando del tiempo, de la meteorología. Eso sí. Nosotros ya hemos hecho una propuesta. Fíjate, me estoy acordando que ya hemos hablado de esto en Acrobacias. Hicimos una propuesta para proponer temas alternativos a la meteorología en los ascensores. Y habíamos incorporado la propuesta de torturas medievales. ¿Vale? Mm. Torturas medievales, torturas, métodos de tortura, preferiblemente de la Inquisición. Que sería un tema, pues... Al menos más variado. Sí.
Bueno, aquí da para bastante, ¿eh? Porque, por ejemplo, tú vas a Madrid y la gente en los ascensores no habla del tiempo, porque el tiempo siempre es el mismo.
Vaya.
Claro. Yo no lo sabía, pero una vez vino una amiga de Madrid en un agosto de estos que tienes de todo, ¿sabes? Que tienes lluvia, que tienes sol, que de repente tormenta, que de repente vuelve a salir el sol. Y tal. La verdad que había venido unos días especialmente complicados. Y claro, ella dormía en mi casa, en casa de mis padres, vivía yo de aquella todavía, y cada vez que cogíamos el ascensor y coincidíamos con un vecino, claro, hablábamos del tiempo. Y cuando llevaba ya como dos o tres días en mi casa, me dijo, es que no me extraña que aquí siempre habléis del tiempo en los ascensores, porque cambia constantemente. En Madrid, si hace sol, está meses haciendo sol. Si llueve, pues puede estar una semana lloviendo. Y ya está, pero aquí es que varía demasiado.
Entonces, nunca hubiera supuesto que sacar este tema nos hubiera llevado a una reflexión general sobre la ascensoridad.
Lo que te diga. Se puede escribir una tesis sobre
sí,
esto.
Sí, sí, sí. Sin lugar a dudas, vamos a coger este tema y lo vamos a analizar y a desarrollar profusamente, porque hemos descubierto quizás un posible fetiche. Quizás un posible... Vale, había que hacer sonar el cencerro, sí, de los fetiches. Los ascensores. Próximamente más sobre los ascensores aquí en Acrobacias sobre un queso rancio. Bien, como quien no quiere la cosa, dijimos lo de Quevedo, uh-huh, hicimos un par de reflexiones y uh-huh, pues, nos hemos plantado en las 17:40, lo cual no es un hito menor.
No.
La RAE.
La RAE, por ejemplo.
La RAE. Uh-huh. Siempre es buen momento,
siempre
para,
es buen
hablar,
momento
de
para hablar de la RAE. ¿No? Efectivamente. Este verano escuché a una compañera de trabajo decir: es que ahora la RAE permite almóndiga y cocretas. Lo primero que me hizo gracia al respecto fue lo de ahora la RAE tal, porque yo esa historia la llevo escuchando hace por lo menos 20 o 25 años o más incluso. Entonces dices, bueno, ya lo de ahora es gracioso, es uno de esos bulos que no paran de dar vueltas y que la gente tampoco se para a comprobar. Yo en su momento ya había comprobado lo de las cocretas y no es cierto, la RAE tiene las croquetas como Dios manda, pero cocretas no. Y en cuanto a la almóndiga, yo ya sabía que en la RAE ponían almóndiga como que era una palabra en desuso, como quien, bueno, esto es antiguo y, bueno, tuvo su momento y ahora ha quedado aquí un poquito, pues no sé cómo decirte, cómo quedan las figuritas en las casas de la abuela y de Forever y que nadie las quita porque ya da pena, lleva ahí desde siempre y, hombre, ¿por qué la vamos a quitar si total hay sitio? Y ahí seguía la almóndiga, pero a raíz de esto me dio, además, por enterarme desde cuándo está la palabra almóndiga en la RAE. Pues no es de ahora. Está desde la primera edición del Diccionario de la Real Academia Española en 1726. Así que bueno, me dio por pensar en cómo a veces somos un poco rígidos con lo del lenguaje, el vocabulario y todo. Yo soy la primera, yo soy de las que me sangran los ojos con una facilidad. Uh-huh. Es que este qué debería llevar tilde, es que soy muy rígida. Además, a mí, yo que siempre fui una estudiante bastante terrorífica, sobre todo de pequeña, no era buena estudiante, y sin embargo, por alguna razón, la ortografía se me daba de maravilla, pero de maravilla. Me gustaba mucho leer, además, supongo que eso ayuda. Y el hecho de que hubiera cambios sobre, bueno, cambios, que la gente se equivocara escribiendo y poner cosas con H que van sin H o cosas así, siempre me resultó muy disturbador. O cuando se puso de moda utilizar la K en lugar de la Q, no me gustaba. Ahora, en mi trabajo hay mucha gente que escribe secreciones. No me preguntes por qué. En vez de secreciones, secreciones. Y me pongo mala. Y sin embargo, a veces intento pensar en ello racionalmente y no debería sentarme tan mal. Quiero decir, al fin y al cabo, al final lo que nos importa es comunicarnos y puedes entender igual el secreciones que el secreciones y la K en vez de la Q. A ver, que digo yo que mejor que todos escribamos de una forma más o menos, por lo menos parecida, porque eso también ayuda a la comunicación. Pero a veces me pregunto por qué. ¿Por qué nos sienta tan mal, sobre todo a algunas personas que nos sienta especialmente mal, esas digresiones? No deberían ser para tanto, no debería ser algo que que dijeras, ah, es que si tuviera un rotulador rojo, por favor, aquí lo ponía todo rojo. Y sin embargo es así. Y no sé por qué. No sé si es porque al fin y al cabo todos necesitamos un cierto orden en nuestra vida. Y parece que la ortografía y la gramática y todas estas cosas son parte de ese orden dentro del desorden. Que muchas veces, claro, la vida nos sorprende. Por ejemplo, a veces podemos hacer el programa y a veces no, por causas superiores a nuestra voluntad. Pero arre Dios, que ahora va a seguir teniendo H intercalada.
Sí, yo estaba reflexionando según lo ibas comentando. Sí, te iba siguiendo y me resulta difícil posicionarme porque me veo bastante en los dos polos, ¿no? O sea, tanto por una parte digo, bueno, pues sí, lo importante es comunicarse y al final el lenguaje, igual que todos los demás aspectos de la realidad han de evolucionar, pues tampoco nos podemos oponer a ello. Aunque por otro lado dices, bueno, pero será necesario que haya un corpus mínimo, ¿no? Al que ceñirse y bueno, pues de él pueden ir saliendo variedades, pero todo dentro de un cierto control, ¿no? O sea, creo que decir las dos posturas me parecen razonables. Hay un cierto aspecto generacional en esto, ¿no? Porque, bueno, tiene su cierta lógica. El lenguaje va evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, los custodios, digamos, de las normas que se van quedando más obsoletas o, pues, vamos, me voy a incluir en ese grupo, ¿vale? Vamos envejeciendo y los propulsores, digamos, de la nueva escuela, pues son gente más joven. ¿Qué pasa? Entonces, de repente te vienen con esto que está tan de moda. Ahora, bueno, yo creo que igual ya empieza a estar incluso pasado de moda todo el asunto este de literal.
¿No? Sí, o sea, bueno. Eso es diferente.
No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? Bueno, nos referimos, como todos nuestros oyentes saben, al extraño uso que le dan a la palabra literal. No sé, todas estas generaciones. Yo no sé si son millennials o zetas o que no creo en eso de las generaciones. Podemos hablar un día de eso. Pero básicamente ahí no es que haya evolucionado la casa o hayan introducido modificaciones, sino que han subvertido... Como se suele decir, 360 grados, no, 180,
180.
El sentido de, sí, de una expresión, ¿no? Haciéndole significar justamente lo contrario. Entonces, ¿eso qué es? ¿Eso es evolución? ¿Es un equívoco?
Es que a mí me da la sensación de que es un equívoco. Porque luego hay gente que se lo explicas y dice, ah, vale, porque si en realidad... Es cierto que podríamos utilizar esa forma que hay actualmente de utilizar literalmente como algo subversivo de alguna forma.
O sea, literal uso... cuando quieren decir figurado.
Sí, cuando quieren decir metafórico.
Exactamente, o sea, exactamente lo contrario. Es como si hiperbolizar un concepto te llevase justamente al concepto opuesto, ¿no?
Sí.
Es un trayecto, pues, pues que nos cuesta seguirlo, ¿eh? Nos cuesta seguirlo. A los que no estamos ahí, pues nos cuesta seguirlo.
A mí me da la sensación de que no hay una segunda intención ni no hay nada muy pensado. Claro, sencillamente claro. Se puso de moda y ya está.
Pero
en nuestra época...
Sabes que la RAE tendría que recogerlo en un momento dado. Si este uso de la palabra literal que están
debería
dando
acabar
estos jóvenes,
recogiéndolo.
Se mantiene, digamos, en el lenguaje durante una serie de años, empieza a aparecer en medios escritos, se recoge y todo esto, hay un trabajo detrás muy importante, ¿eh? La RAE, y no solo la RAE, un montón de instituciones que están alrededor de la RAE se dedican a recopilar artículos, no artículos científicos, sino artículos de todo tipo. Y bueno, hoy en día ya este trabajo está muy mecanizado por la inteligencia artificial, etcétera, para detectar nuevos usos del lenguaje. Que una vez que ha pasado el tiempo suficiente y se ha determinado que un cierto uso ya... se puede considerar que está tan arraigado en el imaginario colectivo, pues que hay que darle cabida. Y darle cabida es reconocerlo, ¿eh? Ojo, es porque la RAE yo creo que tiene una inmerecida mala fama, ¿vale? Quizás sea por la imagen que proyectan los académicos, que en general pues parecen señores bastante mal encarados, en general, el prototipo de... Por otra parte, me pregunto si no tiene todo el sentido, ¿no?, que quienes han de custodiar el buen uso del lenguaje pues sean personas de este perfil. Bueno, por ahí podríamos abrir otro debate. Pero al final la RAE, y en los últimos años mucho más, se lava mucho las manos al respecto de lo que es correcto o no es correcto. Y pocas veces les verás decir, esto es correcto, esto no. Ellos dicen, se recomienda el uso de... ¿No? Se desaconseja el uso de, pero no se atreven a... ¿Sabes por qué? Porque durante tiempo pues sí que utilizaban esa fórmula de lo que es correcto y lo que no, y entonces siempre surgían dentro de la RAE, pues sabes que hay distintas academias en cada uno de los países en los que se habla español. Que la RAE no es el español de España, la RAE es todo el español en España, estamos el 10% de los hablantes del mundo de español, con suerte, que ahora cada vez hay más. El 90% de los hablantes de español pues están en Sudamérica, en Latinoamérica.
Cierto.
Entonces, claro, la RAE decía que la cosa correcta era el español de Salamanca, y entonces te aparecía un señor en Bolivia, que podía ser un campesino o podía ser un académico, y decía, oye, que no. ¿Ah? Que no, tú no me vas a decir a mí aquí, que somos más millones de los que sois allí, que lo correcto es eso. Por eso, esta es un poquito intrahistoria, por debajo de lo que pasa en la RAE. Hoy en día, y si ves, por ejemplo, la Fundeu, que es una de las caras visibles de todo esto, siempre utilizan el se recomienda esto o se desaconseja lo otro. Pero es raro que te digan eso es del todo incorrecto. Luego, cuestión distinta, que te salga a don Arturo Pérez Reverte o no sé quién haciendo unas declaraciones maximalistas en la red social de turno o en la publicación que sea. Bien, al margen de esto, y ahora ya doy mi opinión personal, ya me salgo de estos temas lingüísticos. Creo que a lo mejor, respondiendo a tu pregunta inicial, en muchas ocasiones nos molesta tanto este asunto de las cosas ortográficas, porque si admitimos esos cambios, de algún modo están invalidando nuestra vida pasada. O sea, es que te están eliminando nada menos que el lenguaje, que lo que aprendiste, la forma en la que aprendiste tú a expresarte. Que expresarte es la forma en la que tú te posicionas en el mundo. Y ahora te están viniendo otras personas, a las que tú además las ves como jóvenes, carentes de experiencia, carentes en cierto modo de autoridad.
No solo.
Todo esto es subconsciente, no solo jóvenes, por supuesto que no. Pero, y te están diciendo que todo aquello que a ti te daba una seguridad, pues está en entredicho. Es que si nos van a cuestionar el
lenguaje...
No puede
ser. No puede ser, porque a mí ya me sangraban los ojos de joven. Eso para empezar. Oye, y que estaba pensando con respecto a lo de que ahora se utiliza mal, y vamos a ponerlo entre comillas debido a todo lo que estamos hablando, la palabra literalmente, nosotros también tuvimos la nuestra, mítico. ¿No conoces a este cantante? Sí, o el mítico cantante que no sé qué. Lo usábamos mucho como célebre.
Bueno, pero hay... Si bien antes hemos definido el salto que se produce de literal, ¿no?, a través de quizás una hipérbole, ¿no?, bueno, aquí el camino, ¿no?, la traslación que hay del mítico, entendido como... es que también existe la palabra mitológico.
Sí,
¿no?
Pero...
es un poco difícil ahí de delimitar, ¿no?, que es dónde estaría lo mítico antiguo y lo mitológico. Yo creo que eso es una pura... Yo creo que eso es una pura metáfora. No es por defender a nuestra generación. No soy chauvinista generacional. Pero creo que eso es tan sencillo como no hay ese retruécano tan extraño que tuvieron que hacer para llevar literal, a darle esas connotaciones a literal, ¿no? Lo mítico, digamos, pues que una canción que se hace mítica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se ha elevado sobre el rango de lo que es puramente musical, ¿no? Que ha alcanzado tal relevancia, digamos, social, o que ha impregnado de tal modo el sentimiento de tantas personas, que lo elevamos a una categoría donde habitan pues los personajes, los dioses
que no existen. Las sirenas, los unicornios.
Entonces, aunque claro, entiendo que pudiera venir, y ahí nos vamos de nuevo generacionalmente, no puedo evitar dejarme llevar por esta cuestión generacional cuando estamos hablando de todo esto, porque vendría alguien más viejo que nosotros y que se podría sentir molesto con el uso de la palabra mítico que le dimos, no sé si en los 90, puede ser en los 90.
Podría ser, sí.
O igual nosotros lo hemos percibido así. Lo más seguro es que nosotros hayamos percibido que esto sucedió en los 90, pero que esto esté reflejado en escritos de los años 30. Lo estudiaremos. Lo estudiaremos. Porque, bueno, las cuestiones lingüísticas son interesantes per se. Pero para aquellos que estamos metidos en el mundo del radiofonismo, pues todavía más.
Oh, sí.
Desde luego, lo que no queremos es fomentar aquí ningún tipo de enfrentamiento intergeneracional, ni causar ningún tipo de malestar. Lo único que pretendemos pues es reflexionar, sacar nuestras pequeñas cuestiones que nos asaltan en los momentos más insospechados de nuestra vida, y traerlas a colación para simplemente conseguir el objetivo, que nadie nos juzgue, de llenar 57 minutos de radio, que es lo que habremos hecho exactamente dentro de 15 segundos. Con lo cual, misión cumplida. Muchas gracias, Beatriz.
Muchas
gracias a nuestros oyentes. Les emplazamos para la semana que viene. Si no sucede nada, manténganse con vida, que lo demás nos encargamos nosotros. Chao, chao.